Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La linterna está encendida en internet, en cope.es y en la aplicación móvil de COPE para los oyentes aplicados. En la radio, los compañeros de Deportes COPE están contando el tiempo de juego, los partidos de la Champions entre la Arsenal de Londres y el Barcelona y la Juventus de Turín y el Bayern de Múnich. Doble programación en la cadena COPE hasta las 11, entre las 8 y cuarto y las 11. A esta hora, antes de empezar la reunión del equipo económico, contamos noticias en la crónica general de la actualidad de este día con Ángel Rubio y Eliza García. Las ejecutivas del PSOE y Ciudadanos se reúnen mañana por separado para ratificar el principio de acuerdo anunciado por ambos esta tarde.
Los socialistas van a convocar la consulta a sus militantes previstas para el próximo sábado después de que Pedro Sánchez haya aceptado llevar a cabo una reforma exprés de la Constitución. Era la condición planteada por Ciudadanos para sellar un pacto de legislatura. Iglesias cree que Sánchez se autoexcluye como presidente al pactar con Rivera.
La izquierda portuguesa aprueba el llamado presupuesto anti-austeridad para 2016.
Pactado por el Partido Socialista, sus socios del bloque de izquierda y el Partido Comunista han votado en contra los parlamentarios de los partidos de centro-derecha que gobernaron en la anterior legislatura, en la que se pusieron en marcha los recortes que exigía Bruselas para el rescate financiero.
Estados Unidos, Francia, Alemania y el Reino Unido vigilarán que Rusia deje de atacar en Siria.
El gobierno sirio y el principal grupo de la oposición han aceptado el alto el fuego acordado por Moscú y Washington. Está previsto que entre en vigor en la medianoche del próximo día 27. Están excluidos los terroristas del Daesh y la filial de Al-Qaeda.
Tiempo para mañana, lluvias en Galicia que se irán extendiendo al resto de España.
Solo se salvarán las comunidades del Mediterráneo. La cota de nieve se situará entre los 1.000 y los 1.200 metros de la cordillera Cantábrica y entre los 1.100 y los 1.300 en el sistema central ibérico y Pirineos. Las temperaturas diurnas bajarán en el oeste peninsular y aumentarán en el resto del país.
Y a esta hora en la linterna el comentario es de Ignacio Camacho.
A una hora como esta, esa transición ahora denostada por los adaristas políticos vivió hace 35 años algo más que un sobresalto anecdótico. El sistema de libertades en que han crecido las nuevas generaciones estuvo a un palmo de hacerse trizas en la ingrata noche de los tricornios. No fue una broma siniestra, sino un aquelarre de los viejos demonios de la convivencia española. Y conviene recordarlo en estos días en que los pactos de investidura trivializan la política en un juego de tronos donde la Constitución recibe el trato de una reliquia histórica. Cada uno vive el tiempo que le toca, pero nadie tiene el derecho a menospreciar el que vivieron quienes hicieron posible el suyo y el nuestro. El 23F es más que una efeméride periodística. Representa el recuerdo cierto de que la libertad que hoy nos parece estrecha y desgastada significa mucho más que una palabra escrita en un papel.
El comentario en la linterna con la firma de Ignacio Camacho. Comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, del martes 23 de febrero, María Cruz Pérez, ABC, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Has hecho ya el ABC, lo que te corresponde para mañana?
Todavía estamos en ello.
¿Tienes que volver?
Unos flecos, sí.
Ya estamos con los
estamos
flecos.
Ultimando, como todo el mundo.
Está todo el mundo con lo de los flecos. Lo de los flecos y el postureo, Navas, José Antonio, buenas noches.
No, yo postureo no, ¿eh?
Muy buenas noches.
Aquí, el que no te responde con los flecos, te responde con el postureo. Esto,
buenas noches.
Aquí,
no,
aquí
no,
está pasando aquí, algo, Navas.
Aquí está pasando muchas cosas.
Pero vamos.
Muchas cosas, y más que van a pasar.
Sí.
Claro, hombre.
¿Tú crees?
Malo sería que no ocurrieran.
Bueno, de momento,
la situación en la que estamos,
las que han sucedido en lo que nos corresponde en este tiempo de la linterna, en esta parte, las tiene todas Joaquín Mimano. Buenas noches, Joaquín.
¿Qué tal?
Recordamos, Joaquín, que en el acuerdo de investidura que han cerrado PSOE y Ciudadanos hay bastante carga económica. Para empezar, no contempla una subida del IRPF.
Sí, Ciudadanos ha arrancado bastantes compromisos al PSOE para dar el sí a Pedro Sánchez en la investidura. El acuerdo no contempla subida del IRPF. Las empresas pagarán más, porque habrá menos exenciones en sociedades. El IVA cultural pasará del 21% actual al reducido del 10%. Ojo, porque los beneficiados por la amnistía fiscal del Partido Popular pagarían más el 10% del dinero aflorado, no el 3% como se ha hecho. El impuesto de matriculación se sustituye por otro de emisiones para premiar a los coches menos contaminantes. En materia laboral, el partido de Albert Rivera ha logrado incluir su complemento salarial para las rentas más bajas. Ya no se habla de derogar la reforma del mercado de trabajo. El próximo gobierno haría una auditoría del gasto público. Pactan también suprimir las diputaciones provinciales.
Ahora mismo analizamos los aspectos económicos de este acuerdo, lo que acaba de subrayar Joaquín, y lo que han vuelto a pedir hasta 8 asociaciones empresariales que no quieren ya otras elecciones.
Un ejecutivo piden de amplio consenso sin Podemos para consolidar la recuperación, para que esta llegue a todos. Reclaman que tienen que regenerar la vida política, económica, social, abordar las grandes reformas. Insisten en eso. El peor de los escenarios son unas nuevas elecciones. Creen que sería un fracaso incomprensible y con importantes consecuencias. Antón Costas es el presidente del Círculo de Economía.
Las consecuencias para la recuperación económica serían, a mi juicio, tremendas. Y en segundo lugar, porque abre un horizonte de incertidumbre, que sabe que en la economía es lo peor, es una neblina que no nos deja ver. Por eso yo creo que es de sentido común ni pensar en la posibilidad de unas segundas elecciones.
Es la declaración de los círculos, de unas organizaciones de empresarios. No ha participado en ese documento COE, y su presidente Juan Rosé parece que no está muy contento, no le ha terminado de gustar, sobre todo por las formas, no tanto por el fondo.
Yo creo que van en la línea que nosotros estamos diciendo, que queremos un gobierno previsible, que queremos un gobierno estable, que queremos que haya gobierno, por supuesto, pero también un poco lo que hay que hacer es achuchar a los políticos en el sentido de decir de que lo hagan urgentemente y que lo hagan en 24 horas. Nosotros confiamos con los políticos, por lo tanto, para dar lecciones a los políticos nosotros no estamos.
Esos son los dos mensajes que deja el presidente de COE, Juan Rosell, a esas 8 organizaciones empresariales. Ellos no están para achuchar, para meter prisa a la clase política, tampoco para darles lecciones.
Los empresarios piden un gobierno estable. El acuerdo entre PSOE y Ciudadanos no contempla en principio una subida de impuestos. Falta hace porque algunas comunidades autónomas siguen haciendo de las suyas en materia fiscal, Joaquín.
El Colegio de Economistas nos ha presentado esta mañana una nueva edición de su mapa fiscal autonómico y la verdad es que las diferencias siguen siendo enormes. Madrid se confirma como la región donde se pagan menos impuestos. En el lado contrario encontramos, como es habitual, a Cataluña, Andalucía, Asturias. También regiones que han estrenado gobierno como Aragón, Baleares y Cantabria. Por lo general, Juan Pablo, los tributos han aumentado en aquellas regiones donde se nota la mano de Podemos. En total, las comunidades tienen hasta 79 figuras propias que apenas recaudan el 2,4%. El presidente del Colegio de Economistas, Valentín Pic, ha pedido una revisión del marco porque esto solo perjudica al ciudadano.
Ya no sabemos realmente los nuevos impuestos que se quedan autonómicos, si sirven para recaudar o sirven para complicar la vida a la gente, o sencillamente ya muchas veces es un pequeño postureo político para justificar comportamientos, ¿no?
Tenemos ejemplos bastante gráficos de lo que supone vivir en una comunidad u otra, de las diferencias a la hora de pagar impuestos. Una muestra clara que nos daba Rubén Jimeno es lo que pasa en sucesiones y donaciones.
Le dona un padre a un hijo una cuantía de 800.000 euros, si el hijo estudia en Canarias y tiene residencia en Canarias o vive allí, pagaría 200 euros, mientras que si otro hijo vive o estudia en Andalucía, pues pagaría 208.000 euros.
Vamos, que mejor heredar en Canarias o en la Comunidad de Madrid, donde el impuesto está bonificado al 99%, que en Andalucía, donde directamente, lo hemos comprobado con este ejemplo, nos crujen. Sí. Bueno. Del día hay que quedarse además con la sentencia a la antigua cúpula de Caja Castilla-La Mancha. 2 años de cárcel al expresidente Hernández Moltó, lo mismo al que fuera su director general Ildefonso Ortega por falsear las cuentas. El juez considera probado que hubo maquillaje para ocultar unas pérdidas galopantes. A pesar de la condena, no tendrán que ingresar en prisión. Recuerdo que esta fue la primera entidad financiera rescatada en esta crisis.
Del exterior hay que mirar un día más al Reino Unido. El referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea sigue fijando posiciones.
Ha salido el gobernador del Banco de Inglaterra para avisar que la consulta seguirá debilitando la libra esterlina y casi 200 empresas británicas, British Telecom, Vodafone, Marks & Spencer, las filiales de las compañías españolas han firmado un escrito en el diario The Times para advertir de los efectos del Brexit en pérdida de empleo, de inversión. El primer ministro David Cameron dice que les entiende. Las mayores empresas del país, señalaba Cameron, han salido de forma clara a decir que es mejor que Reino Unido se quede dentro de una Unión Europea reformada. En riesgo, dice, están unos 3 millones de empleos. Por cierto, que en pleno debate sobre el Brexit hemos conocido una noticia importante. Las bolsas de Londres y de Frankfurt. Las dos principales de la Unión Europea negocian su fusión, darían lugar a un gigante. Termino aquí. En el IBEX ha perdido un 1,4%. Al cierre del mercado han publicado resultados Endesa, que ha ganado más de 1.000 millones de euros en 2015, y Aena, que ha disparado su beneficio un 74%. La empresa pública ha anunciado el primer dividendo de su historia.
Aquí estamos, en la reunión del equipo económico de La Linterna, con María Jesús Pérez ABC y José Antonio Navas y Joaquín Bismanos. María Jesús, del acuerdo de PSOE-Ciudadanos pueden encontrarse sorpresas, pero nadie se pone nervioso cuando lo lee, ¿no? Digo de los del dinero. Digo, los del poder económico y todo esto, no, leen ese programa y no se ponen nerviosos, ¿no?
Pero si es que yo creo, mira, de verdad, hoy cuando han anunciado el acuerdo y he visto en qué se ponían de acuerdo, digo, ¿y por qué si PSOE y Ciudadanos se ponen de acuerdo en estos puntos económicos, en otros muchos más, pero precisamente en los puntos económicos no se pueden poner de acuerdo PSOE y PP en los mismos puntos económicos?
Es una buena pregunta.
Te digo la verdad, es que no lo puedo entender.
Eso tiene una respuesta muy...
No, pero es que no se parece tanto. O sea, sí sé que se pueden llegar a parecer, porque si Ciudadanos, que llevaba su cosa esta estrella, su punto estrella,
su propuesta estrella.
Eso es, su propuesta estrella del contrato único, ha dicho que lo deja, que no pasa nada, que no sigue adelante, que lo retira y que le parece estupendo que haya tres tipos de contratos, que yo creo que también lo está buscando todo el mundo, que haya una reducción de tipos de contratos, que ahora, aunque es verdad que se había anunciado que había una reducción de contratos con la nueva reforma laboral del Partido Popular, pues sigue habiendo muchísimos. Y es verdad que si se reduce a tres, que no lo sé si eso es posible... Bueno, pues yo creo que ahí sí que se podría llegar a un acuerdo entre todos los partidos, pero es que precisamente que Ciudadanos, que había lanzado a la opinión pública el tipo del contrato único, es que era, vamos, es que era su propuesta estrella, como dice Juan Pablo. O sea, es que yo me he quedado alucinada y ha dicho, pues mira, venga, no. Y luego de repente se ponen de acuerdo también en el tema de la subida de impuestos, que el PSOE claramente llevaba un programa electoral en el que decía que iba a subir los impuestos y a las rentas medias, y ahora resulta que precisamente en eso también llegan a un acuerdo y dice que no van a subir los impuestos y además a las rentas medias. Bueno, me gustaría saber ¿qué rentas medias se...?
¿Qué consideran una renta
media? Es, porque el PSOE yo creo que considera una cosa y Ciudadanos considera otra, pero si han llegado a un punto común en cosas que eran tan dispares y totalmente contrarias, pues creo que el PSOE podía haber llegado perfectamente a un acuerdo con PP. Pues es que hubieran hecho las mismas concesiones, pues no se suben los impuestos y pues venga, vamos a bajar, por ejemplo, el IVA cultural, que en esto pues también han llegado a un acuerdo PSOE y Ciudadanos.
Sí, porque eso mola mucho, eso queda muy bien.
No, claro, esos son votos, y como son votos, pues nada, venga, vamos a llegar a este acuerdo, que es que va a ser todo el colectivo.
Son votos y es postureo.
Y flecos.
Entonces, por eso te digo que es verdad que las propuestas económicas de cada uno de los partidos son muy distintas, pero si PSOE y Ciudadanos han llegado a puntos en común, no me puedo creer que si Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista, hubiera dado la oportunidad a Mariano Rajoy, el presidente de funciones, a hablar y a intentar llegar a acuerdos, hombre, por favor, seguramente hubieran llegado a un acuerdo.
Pero con uno preside el gobierno y con otro no.
No, lo que pasa es que, claro, él quiere presidir y el otro también.
Esa es la clave. La clave es que un acuerdo entre el PSOE y el PP facultaría que Rajoy siguiera en el Palacio de la Moncloa, ¿no? Sería ineludible, ¿no? Porque no tendría sentido que fuera Sánchez con menor representación parlamentaria y, por tanto, menor confianza de los ciudadanos quien asumiera la presidencia de gobierno. Por tanto, desde ese punto de vista, ese acuerdo no es factible en lo que entendemos como es el juego de tronos de la política. Y luego también porque vivimos en una atmósfera política, si me apuras ya, con carácter secular, que está basada en el cainismo y en el discurso guerra civilista, en la importancia de establecer líneas divisorias entre la derecha y la izquierda y la incapacidad, por tanto, de los dos grandes partidos que representan a los dos grandes estratos sociales de no llegar nunca a ningún tipo de consenso. Partiendo de esa base, yo creo que negociar es bueno y negociar implica renunciar. Y es imposible llegar a un punto de encuentro entre los partidos que corresponda si las partes no renuncian a incluso aspectos básicos de sus programas. Por tanto, yo sí creo que es positivo el pacto. Otra cosa es que no me lo creo. Este pacto no deja de ser más que un brindis al sol, sí, con el que los dos teóricos perdedores de unas eventuales próximas elecciones
es que además ha sido...
se refuerzan desde el punto de vista social ante sus propias bases electorales, demostrando más o menos el postureo de un afán por llegar a acuerdo, que es lo que verdaderamente puede influir e incidir en la decisión de voto de cara a esas elecciones que ya se barruntan para el 26 de junio, si no hubiera ningún tipo de posibilidad de pacto en estos próximos dos meses, ¿no? En estos próximos dos meses. Por lo tanto, estamos intentando llegar a un punto de encuentro que nos permita colocarnos en la pole position de cara a las próximas elecciones. Pero, como bien creo que decía hoy Errejón, y también lo ha dicho Mariano Rajoy, el PSOE puede pactar con el Capitán Trueno y con quien quiera. Es lo que ha dicho Errejón, no lo digo yo, porque ese pacto no sirve de nada, realmente no sirve de nada. Ahora bien, desde el punto de vista económico, si lo analizamos desde el punto de vista económico...
No espanta a nadie esto. Es decir, que no es un programa de económico que se salga de la ortodoxia de Bruselas. Es otro programa más.
Bueno,
es mucho más centrista que lo que han aprobado en Portugal esta noche.
Muchísimo más centrista y es mucho más centrista...
Mucho más en Bruselas, quiero decir.
Sí, y mucho más centrista que lo que nos contó Jordi Sevilla en la campaña electoral del Partido Socialista.
Que no había más remedio que subir los impuestos, dijo aquí, donde estaba sentada María Jesús.
Claro, este es un programa, si me apuras, liberal, frente a un programa de corte más socialdemócrata. Claro. Este es un programa netamente liberal. O sea, vamos a ver, Belloso probablemente se rasgue las vestiduras si me escucha a mí decir que es un programa liberal, pero reconozcamos que un partido diga que no va a subir el impuesto directo por antonomasia y lo diga ex ante, cuando hasta hace relativamente unos días lo consideraba también un elemento básico de su capacidad de recaudatoria para poder abordar una serie de políticas de gasto social, pues yo creo que sí es bastante más liberal que lo que tenían hecho en su programa, lo cual demuestra que Pedro Sánchez quiere llegar a la Moncloa como sea, abdicando y renunciando de sus primeros postulados, y que no le importa en absoluto llegar a ese tipo de acuerdo con Ciudadanos, con aquel que verdaderamente le puede servir de alfombra mágica para volar hacia el trono de Palacio. Lo que ocurre es que, insisto, no llegan a la aritmética, no les ayuda.
Lo que pasa
es
que yo creo que con este tipo de pactos, esto es más político, pero bueno, con este tipo de pacto con Ciudadanos sí que podría luego presentarse ante Podemos, llegar a un pacto con Podemos, si es que Podemos deja el referéndum catalán para tiempos mejores, y llegan a un pacto con Podemos y con la izquierda, y luego Ciudadanos, en base a estos pactos que ha conseguido, a estos acuerdos, pues luego se abstiene. Pues a lo mejor ahí sí que puede.
Pero este planteamiento...
Porque se abstendría porque llegaría a un acuerdo con Podemos. Que no lo sé, que no sé cuál es el planteamiento de los socialistas. Porque es que yo ya no sé si es que no quieren que pase el tiempo, que quieren que pase el tiempo, que quieren que lleguen las elecciones. No lo entiendo muy bien qué es lo que está buscando.
El ejercicio de la abstención...
Yo creo que es congraciarse con sus votantes. Eso sí,
no,
lo tengo
claro. Acuerdo, PSOE Ciudadanos sí que focaliza la presión sobre el Partido Popular.
Sí, sin duda.
Si no quieres Podemos, yo tengo un acuerdo.
Sí, claro, efectivamente. Es que, precisamente, de cara a esas eventuales elecciones, lo que le están diciendo al eventual elector, oiga, mire, este Partido Popular es el que no apoya ningún tipo de iniciativa, ni las más ortodoxas, ni aquellas que van precisamente a favor de lo que ha sido su política económica.
Pero es que eso es engañoso.
Sí, pero el mundo económico es posible.
Ese es el mensaje.
Es el mensaje contrario, es decir, que no les ha dado la gana hablar con el PP.
Claro, sí, no les ha dado la gana hablar con el PP, pero que lo que quieren es que el PP asuma la posibilidad de un gobierno estable, facilitando con la abstención, del Grupo Parlamentario Popular en la sesión de investidura, este gobierno de PSOE con Ciudadanos, sin recurrir para nada a Podemos, porque yo estoy convencido de que este programa es incompatible con cualquier ideario de Podemos, totalmente. O sea, Podemos no se puede abstener frente a esto, porque si absteniéndose faculta la posibilidad de la acción de gobierno de esta coalición, entonces estaría como apoyándolo de una manera tácita. Por tanto, no nos engañemos, Podemos va a votar en contra, y yo creo que efectivamente la pelota la pasan al otro lado de la red, donde está Mariano Rajoy con la raqueta, y vamos a ver si Mariano Rajoy la da liftada para el otro lado de la pista o se la traga, que yo no dejo de pensar que a lo mejor en última instancia, para evitar un gobierno de PSOE con Podemos, un gobierno de izquierda radical, un gobierno que destrozaría todo lo que se ha avanzado durante estos cuatro años, efectivamente, pudiera a lo mejor abstenerse. Esto no deja de ser una conjetura, a lo mejor un deseo confundido con la realidad, pero no deja de ser una conjetura para facultar la posibilidad de este gobierno. Pero yo, en principio, no lo creo, y lo que sí entiendo es que aquí quien se ha allanado a los planteamientos de Ciudadanos ha sido el PSOE. O sea, no ha sido al revés. No ha sido Ciudadanos el que se ha allanado y se ha venido a las líneas marcadas por el segundo grupo.
Ha dicho Ciudadanos que ha conseguido el 80% de lo que quería.
Claro, creo que lo único que ha cedido Albert Rivera ha sido lo del contrato único. Y porque ha sido tan criticado desde todos los frentes, habidos y por haber, que creo que ya se han dado cuenta de que no.
Hombre, pues si el PSOE va a tragar hasta... no deja de ser también una trampa en el solitario, con el tema de la desaparición de las diputaciones.
Pero si van a inventarse otra cosa, igual.
Claro, lo que dice Susana Díaz, que tiene todas las diputaciones en Andalucía.
Claro, pero fíjate que desde el punto de vista formal, Jordi Sevilla ha sido siempre un defensor de las diputaciones. Bueno, también lo fue Mariano Rajoy en su momento. No nos engañemos.
No, y lo es
otra cosa porque él ha sido presidente de una diputación, ¿no? Pero, claro, aquí se hace una trampa en el solitario. Desde el punto de vista formal, tú te quedas con la chica de que efectivamente para ti la perra gorda, de que cambiamos las diputaciones, pero luego creamos una serie de consejos provinciales que en el fondo viene a ser lo mismo. Por lo tanto, yo lo que sí veo es que el PSOE ha hecho un esfuerzo de aceptación de los postulados de Ciudadanos, lo cual demuestra que el margen de maniobra de un gobierno del Partido Socialista sería un margen de maniobra dentro de la ortodoxia de la política económica que se ha hecho en estos últimos 4 años. El problema es cuando se mezcla el ideario socialista, el ideario socialdemócrata, el ideario de derribar y de derrocar a la derecha con la izquierda radical populista de Podemos. Entonces, esa mezcla explosiva es la que efectivamente puede dar al traste con muchos de los logros que se han alcanzado durante esta última legislatura. Y eso es lo verdaderamente lamentable de todo este debate, de todos estos flecos en los que ahora andamos analizando.
De todas formas, si analizas bien también estos acuerdos, al final el PSOE consigue, cediendo lo que ha cedido a Ciudadanos, más gasto social todavía. Porque es que es imposible de sostener sin subir los impuestos, de ninguna de las maneras, todo lo que quiere hacer. Porque si además sustituyen las diputaciones por otra figura o otro organismo que se han inventado y sustituyen también la agencia, que quieren crear una agencia pública de empleo para sustituir el servicio de
público. Y mantienen el complemento salarial famoso de Ciudadanos.
Uh-huh. Eso es.
Decía un sobrepuesto,
por eso te digo, por un lado.
Que eso hay que pagarlo vía IRPF, claro.
No recorta gastos.
Como no suben el IRPF, que lo van a pagar con sociedades solamente.
Dicen que reduciendo desgravaciones recaudan unos 25.000 millones más, cosa
eso no me lo termino
muy complicada.
No termino de creer, ¿no? Aparte que también, cuidado, tampoco se trata aquí de crujir a las empresas.
Que dan empleo.
Crujirlas, claro, efectivamente. Son al final las que suponen el tejido industrial del país y las que permiten además que el país pueda ser competitivo y las que permiten además que España pueda tener una bandera de respeto y de confianza en los mercados internacionales.
Supongo que no es el programa de gobierno que incluya que paguen mal las empresas, el que piden las organizaciones empresariales que hoy han dicho que tiene que haber un gobierno estable y que
con los principales grupos políticos.
No creo que les guste mucho esa propuesta del
No termino de entender el planteamiento de los llamados círculos, ¿no? De los círculos, en este caso, de empresarios. Sí. No de los círculos de Podemos, ¿eh? No confundir unos círculos con otros círculos. No termino de entenderlo. Y fíjate que aquí hemos entrevistado a Javier Vega de Seana y creo que fue bastante explícito a la hora de plantear lo que era su sentimiento sobre el desarrollo de la política económica en España y sobre la formación del nuevo gobierno. Es verdad, todos queremos un gobierno estable, un gobierno que sea duradero, que tenga capacidad verdaderamente de representación para poder llevar a cabo la política que necesita este país, que sea un válido interlocutor ante los organismos supranacionales y ante la Comisión Europea y que sobre todo tenga una perspectiva de futuro. Pero no nos engañemos con el actual mapa parlamentario, con la actual segregación política del Congreso de los Diputados. Es impensable hablar de un gobierno firme. Y, por tanto, si es impensable hablar de un gobierno firme en estos momentos, vamos ya a analizar cuál es el mal menor. ¿Cuál es el mal menor, no? El mal menor probablemente puedan ser unas nuevas elecciones. Y ellos en eso marcan una línea roja porque interpretan que unas nuevas elecciones induce necesariamente a una incertidumbre mayor.
A un año perdido.
Bueno, lo que ocurre,
yo creo que prácticamente
lo que ocurre es que a veces lo mejor es enemigo de lo bueno. Si aquí se formase un gobierno de PSOE con Podemos, en los círculos de empresarios que hoy han dicho que piden un gobierno estable y que no quieren elecciones, ¿qué dirían? Porque esa opción, la opción de un gobierno entre el PSOE y Podemos es una opción factible. Y como es factible, yo me imagino que de una forma u otra es a lo que deberían ellos de tenerle cierto respeto o cierto temor, ¿no? O cierto miedo, para decirlo de una manera clara. No, ellos lo que hablan es de que es importantísimo que no haya nuevas elecciones porque eso sería un fracaso de la política. No lo creo yo así. El fracaso de la política, a lo mejor, es el resultado de estas elecciones y la incapacidad para poder llegar a acuerdos cuando se han incorporado nuevas fuerzas emergentes a la estructura de mando de representación parlamentaria. Pero decir que es un fracaso de la política el tener que ir a nuevas elecciones, no. No.
En eso han coincidido todos hoy. Tanto había también un encuentro en el que se presentaba unas encuestas a pequeños y medianos empresarios de Ernst & Young, que las conclusiones eran prácticamente las mismas, que no veían con buenos ojos el que se volvieran a repetir las elecciones, pero que no les importaría que todos los grupos políticos hablasen y pactasen y se llegase a un acuerdo, porque de momento mantenían, es verdad que se habían paralizado, dicen los pequeños empresarios y medianos, que se habían paralizado algunas de sus decisiones, algunas de sus inversiones, pero decían que todavía no habían tomado la decisión ni de destruir empleo ni de seguir desinvirtiendo,
pero
todo lo contrario.
PSOE Podemos, claro, se pues paraliza con todo, ¿eh?
No,
ya de golpe.
No, pero yo creo que es que esa opción yo creo que no la contemplan, pero ni unos ni otros, bueno, yo creo
que cuando uno hace unos análisis de esta naturaleza, lo que tiene que hacer lo primero es tener los pies en el suelo.
Todas las cartas encima.
Claro, claro, porque y si hay una carta que verdaderamente...
Lo que pasa es que no se posicionan, porque a mí me hace mucha gracia que digan es mejor un gobierno bueno que un gobierno rápido. Pues ¿cuál es un gobierno bueno para vosotros? Es que claro, nadie, absolutamente nadie se posiciona ni dice nada. Pues alguna de las propuestas os parecerá bien, digo yo, ¿no?
Pero es que el peligro que hay aquí, cuando tú estás demonizando o estigmatizando la posibilidad de unas nuevas elecciones, el peligro que hay aquí es que vayas a un gobierno rápido, a un gobierno con prisas, a un gobierno por un gobierno. ¿Eh? Vamos a montar el gobierno que sea con tal de evitar las elecciones. Bueno, pues el gobierno que sea con tal de montar las elecciones es el que quiere Pedro Sánchez. Precisamente eso es lo que quiere Pedro Sánchez.
No, y si claro, porque él sabe que llegar a las elecciones para él no es
Pedro
nada
Sánchez
bueno.
Pedro Sánchez lo que quiere a lo mejor es...
El gobierno como sea, que le
no,
llamo yo.
O volver a presentarse a las elecciones.
Yo creo que eso no lo quiere. A no ser que esté allanando el camino con todos estos pactos
razonables,
que con esto se congratula con sus votantes. Es verdad que no es lo mismo pactar con Ciudadanos que pactar con Podemos.
Claro.
Por supuesto. Seguramente yo ya no digo nada de seguramente, porque creo que nada es seguro y que cada uno tiene en su mente lo que tiene que votar, si va a volver a repetir o no va a repetir o no va a ir o qué es lo que va a hacer. Porque yo creo que tenemos tal caca mental ahora mismo. Y además es que yo esta mañana leía titulares y decía, pero vamos a ver, ¿han llegado a un acuerdo o no llegan a un acuerdo? ¿Están a punto de pactar algo o no? ¿Para qué quieren pactar? Todos los días ruedas de prensa, todos los días mensajes distintos dependiendo...
Campaña electoral, María Jesús.
Claro, sí, ya lo sé. Pero es que diferentes medios con mensajes...
Bueno, hasta en eso el presidente del Congreso ha puesto su granito de arena facilitando un nuevo calendario. Efectivamente, iba a decir
para
la agenda,
que
¿no?
cuadre el 26 de junio.
Sí, ese es el argumento, esa es la coartada. Para que el señor Pedro Sánchez
tenga
pueda chupar micrófono durante toda la primera jornada de la sesión de investidura.
Eso es.
Y que esté única y exclusivamente... Casi va a aparecer como el debate sobre el Estado de la Nación, donde el presidente en ciernes va a decir cuál es su programa político. Y ese presidente en ciernes es Pedro Sánchez. Es decir, ellos quieren capitalizar, el Partido Socialista
campaña
quiere capitalizar
electoral
al máximo el que Rajoy les haya cedido la mano. Dice, ¿tú nos has cedido la mano? Pues yo me la juego con todas las de la ley.
Y si
no consigo el objetivo principal, que es formar gobierno, como sea, por lo menos consigo ganar ciertas adhesiones y cierta credibilidad de cara al nuevo programa político que tendré que abordar a partir del 26 de junio.
Por cierto, que todo esto veremos lo que pasa, si hay acuerdo o no hay acuerdo, pero la realidad cotidiana es que nuestro Estado está dividido en distintos niveles administrativos. Estos quieren suprimir las diputaciones, ya veremos si las suprimen o no. Y como dice Joaquín, ya veremos qué piensa el PSOE de Andalucía, porque es mucho poder el de una diputación, reparte muchos cargos, tiene su pequeño
mucho
presupuesto
dinero,
que llega a muchos sitios. Es decir, es un asunto que está muy metido en las pequeñas poblaciones. Bueno, y eso es difícil de quitar. Y la verdad es que es una propuesta que tiene Ciudadanos, que es un partido donde en las zonas rurales tiene menos voto que las zonas urbanas. Y ahí el PP y el PSOE, en función de la región de España, pues prefieren que las diputaciones se mantengan. Y luego están las autonomías. Y hoy tenemos un informe que pone los pelos de punta de lo que se paga en España. El ejemplo que hemos escuchado del impuesto de sucesiones de 800.000 euros de un padre a un hijo en Canarias, 200, y en Andalucía...
200 y en Andalucía 200.000.
Claro, claro. La gran asimetría que hay entre unas y otras comunidades autónomas, ¿no?
Dependiendo de quién la gobierne.
Claro.
Pero estamos en eso, están en los programas ahí.
Pero sobre todo lo que no hay en las autonomías es una corresponsabilidad fiscal. Ellos han estado acostumbrados a gastar y que al final fuera el Estado el que se dedicara a ingresar. Es decir, que las malas noticias procedieran de papá Estado, que al final nos tiene que financiar a todos nuestra política de gastos porque nosotros vivimos en lo que se llama el Estado de Bienestar. Yo pensaba que si algo iba a cambiar de la crisis, el gran cambio al que alude muchas veces Pablo Iglesias, estamos en época de cambio, yo pensaba que uno de los cambios que iban a terminar de ser abordados en este país era la necesidad de meter en cintura desde el punto de vista financiero a las comunidades autónomas.
Pues no.
Bueno, eso es lo que no se ha hecho. Esa es una de las asignaturas pendientes. Y eso es lo que nadie impone como uno de los aspectos básicos, tú decías, uno de los puntos estrella, ¿no?, en los programas políticos. O sea, ¿por qué? Porque al final esos son los caladeros de votos y los caladeros de puestos de trabajo de las bases de los partidos. Y evidentemente, yo siempre lo digo, la frase célebre de Cristóbal Montoro, cuando se le agasajaba y se alababa por el gusto y por la ocasión que tenía de, a la vista de que el Partido Popular dominaba todas las comunidades autónomas, este era el gran momento de cambiar los sistemas y los modelos de financiación autonómica. Y me acuerdo que Cristóbal Montoro decía, hombre, ¿cómo creéis que a mí me salen gratis los míos? Como diciendo, casi preferiría que fueran de otro color los gobiernos de las comunidades autónomas. Porque efectivamente es muy difícil, en el juego de la partitocracia, que lo puede, lo mueve y lo domina todo, conseguir que las comunidades autónomas entren por el aro. Eso es lo que no se ha hecho y yo tengo la sensación de que no se va a hacer.
Pero
ese es el foco de los impuestos en este país.
Tiene el acuerdo del PSOE con Ciudadanos.
Trabajar todos para las comunidades autónomas.
No sé si se ha incluido, sí, que haya un mínimo de máximos, unos máximos y unos mínimos para el impuesto de sucesiones. Y, es decir, que se cobre en toda España un mínimo o un máximo, es decir, que haya un, que haya, es decir, se ha transferido el impuesto y al final hay que unificarlo.
Claro, hay que armonizar los impuestos, porque si no estás creando clientelismo político.
Es que del 1% al 20% que se paga en Andalucía, es que la diferencia es la que hemos, o en Canarias, se paga nada, el 99,99% está exento.
Yo creo que sea el gobierno que sea el que salga de no sé si de las urnas o de los pactos, hay que recomponer la fiscalidad autonómica. Es que no se puede ir a seguir cada uno aplicando la fiscalidad que le venga bien en ese momento y que no sea, porque es que al final no es un sistema ni efectivo, ni eficiente, ni equitativo, ni equilibrado.
No, pero si es que eso es lo que provoca María Jesús, que al final haya que estar hasta el mes de julio barra agosto trabajando para el erario público.
No, y además es que cada vez hay más fraude y yo creo que es precisamente por este tipo de desequilibrios
y más corrupción, porque si al final es que la bolsa de dinero la repartes entre 17 administraciones.
Todos han metido en su programa que van a lograr muchos ingresos por el tema de que va a haber una lucha contra el fraude brutal, cuando la lucha contra el fraude es verdad que el PP otra cosa no ha hecho, pero vamos, dime tú a mí todos los casos que se están escuchando últimamente, que yo no sé si es que son porque son en este momento o porque es verdad que desde que lo anunciara Montoro se han iniciado muchas investigaciones.
La mayor lucha contra el fraude que hay que aplicar en España no es contra el fraude político. Contra el fraude fiscal, es contra el fraude administrativo. Lo que es un fraude es este modelo de administración.
Sí, sí.
Ese es un fraude para el ciudadano, sobre todo para el ciudadano que vive de la empresa privada, que no aspira a recibir ninguna subvención en su vida laboral, que no vive de ningún subsidio. Y que, por lo tanto, lo único que hace, insisto, es trabajar para la Hacienda Pública hasta el mes de julio, el mes de agosto. Y a partir de agosto es cuando ya uno, después de haber entregado a la Hacienda Pública todo el esfuerzo de aquellos 8 meses, ya se supone que puede empezar a hacer lucha para sí mismo.
No está en el debate de los políticos.
Este no es el cambio. Aquí nos quieren todavía contar un cambio, que es el cambio que yo llamo del discurso guerra civilista, que sigue impreso en los genes de los políticos españoles. Y que yo creo que después de 40 años o 35 del 23F ya debía de cambiarse, ¿no? Ya debía haber prescrito ese discurso. Bueno, pues ese discurso sigue siendo vigente en este país.
Yo creo que
la asimetría fiscal y todo esto, nadie habla ni
de más de actualidad que nunca,
Sí, sí, pues es el drama, porque por eso es imposible un pacto, una gran coalición en España, y por eso es imposible meter mano a las autonomías, porque las autonomías es el reparto del momio entre los distintos partidos políticos.
Y las diputaciones también.
Y las diputaciones y los ayuntamientos.
Pero van a desaparecer.
Oye, que hay en España corporaciones locales, las corporaciones locales, incluyendo ayuntamientos y todo esto, son más de 13.000 corporaciones locales en España. Más de 13.000 corporaciones locales. Con eso se dice todo.
Pues tú fíjate, como para cerrarlas.
Tú fíjate la que montas, porque eso es que los políticos se hagan un ERE a sí mismos.
Ah, es que y lo todavía, que ha faltado en esta crisis.
Todavía no se ha descubierto que nadie que hace un ERE se meta él el primero en el ERE. Eso todavía no se ha descubierto. El día que eso se descubra, pues habremos, evidentemente, empezado a cambiar en este país. Bueno, vamos para ello.
Joaquín, mis manos. Los periódicos económicos de mañana, 24 de febrero, a ver.
Bueno, pues habla de ese informe de fiscalidad autonómica y foral que habéis estado poniendo encima de la mesa. Veo, por ejemplo, en las páginas de Economía de ABC que Cataluña tiene el IRPF más alto a las rentas medias y Madrid el más bajo. Expansión. Cataluña es la comunidad autónoma donde más impuestos se pagan. También referencias a esa declaración de hasta 8 organizaciones empresariales en ABC. Dice que reclaman un gobierno que emprenda reformas. En 5 días los empresarios apremian una gran coalición que apuntale la recuperación económica. Y también menciona esa sentencia de Caja Castilla-La Mancha. Lo veo, por ejemplo, en ABC. 2 años de cárcel para Hernández Moltó, el expresidente socialista de esta entidad financiera, que fue la primera rescatada en esta crisis.
Pero nadie va a la cárcel aquí, ¿eh?
Yo creo que no, además es que, mira, 2 años, bueno, 2 años, con eso no va a la cárcel
yo
nadie.
Yo de todos modos me alegro de que la gente no vaya a la cárcel.
Hombre, yo tampoco me alegro de esas cosas.
Pero también
que paguen lo que se han llevado,
la,
¿no?
El auto judicial tiene sus aqueles, ¿eh? Porque al final, cuando lo analizas y miras un poco por qué se piden esos 2 años, que es por fraude contable. Al final, ese fraude contable básicamente está fundamentado en que una serie de pérdidas se habían conjugado en el balance contra reservas y no contra resultados. Es decir, que tú dabas los beneficios, las pérdidas las metías contra reservas. Bueno, si por eso a uno le llaman defraudador contable y por eso pueden meterte en la cárcel, cuidado. Cuidado, porque la cárcel estaría llena de apuntes contables, de contabilidades un tanto sofisticadas que se han hecho en este país. Dicho lo cual, yo creo que lo que estuvo nefasto fue la gestión. Y lo que no entiendo es que los jueces, la fiscalía, no hayan sabido encontrar, no hayan podido encontrar lo que es la administración desleal. Esa figura que es muy típica en los últimos tiempos y que en el caso concreto de la primera caja que cayó, pues no han sido capaces de determinarla.
Pues hasta aquí la reunión del equipo económico de la Linterna de este día, este martes 23 de febrero. Tienes que volver a ABC, has dicho.
Sí, voy a volver a ver qué.
Pero si tienes en las páginas de Economía de mañana.
No, pero no están todas hechas.
Ah, no está. Y sobre todo por el camino puede encontrar alguna noticia.
Sin duda.
Pásate por el Congreso, a ver.
En el Congreso hay gente echando cuentas sobre el impuesto de sucesión. No, que va, eso ahí nada.
No se ha inventado todavía la calculadora que diga el pacto.
No.
Todavía no se ha inventado.
No. Adiós, María Jesús Pérez, ABC.
Adiós, buenas.
Que vaya
noches.
Bien. Adiós, José Antonio Navas.
Muchas gracias.
Cuídate mucho.
Lo mismo digo.
Hasta luego, Joaquín.
Hasta luego.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Sigue celebrándose en Madrid el juicio por la tragedia del Madrid.
Buscan una patera con 8 inmigrantes cerca de la costa de...
Las alertas han vuelto a sonar en las bolsas europeas en el día de hoy.
Nueva operación en España contra el terrorismo yihadista.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Buscamos más argumentos para el análisis.
En COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE. Está informado.
Vas al gimnasio, a clases para mejorar tu inglés, has mejorado tu alimentación. Los buenos profesionales siempre se renuevan. Descubre el nuevo Volkswagen Caddy, con un excepcional equipamiento desde 190 euros al mes con nuestro renting modular.
Volkswagen Vehículos Comerciales. La vida es una gran profesión. Consulta las condiciones en tu concesionario más cercano.
¿Sabes que 2016 va a ser un gran año para ti? Pon una sonrisa y piensa en todo lo bueno que te espera. Pero antes, di adiós mentalmente a los kilos que no necesitas. Y ahora, descarga gratis NutriGen para iOS o Android y descubre qué fácil es bajar peso. Introduce tus datos físicos, márcate objetivos razonables, controla tu peso y calorías y NutriGen te facilitará una dieta mediterránea semanal con menús deliciosos. ¿Ves qué fácil? Descarga NutriGen gratis y pruébala. NutriGen, si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutriGenService.com.
Amantes del fútbol, por fin llega a Movistar Plus lo que estabais esperando. La Champions con Bein Sports y además gratis esta temporada. Porque ahora tu Fusión Plus incluye la mejor competición del mundo. Si aún no lo tienes, contrátalo ya y llévate también gratis una Screen Fusión de 32 pulgadas al elegir 300 megas de fibra. Movistar.
Pone tu canción favorita, te indica la ruta e incluso lee tus redes sociales.
El nuevo Shell León Connect con sistema Full Link es como un copiloto, pero mejor. Porque él no se queda dormido los 15 minutos de empezar el viaje. Nuevo SEAT León Connect con tecnología Full Link por 13.900 euros. Y ahora con confianza SEAT. 4 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Infórmate en seat.es.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Nos vamos a dar ahora mismo un paseo por Roma, a esta hora de la noche. Santiago Posteguillo cierra el telón a su trilogía del emperador hispano Trajano con la novela La Legión Perdida, que este profesor universitario, que nos ha visitado varias veces a la linterna y escritor valenciano, está presentando en los escenarios de la novela en Roma. Posteguillo ha viajado a la ciudad eterna, viene acompañado, por ejemplo, del jefe de cultura de los informativos de la cadena COPE y de la linterna, Ramón García Pellegrín. ¿Cómo está la noche en Roma y cómo está siendo la presentación, querido Ramón? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues buenas eras, se podría decir. Justo acaba de pasar una moto y es que estamos en Roma y esto es el paraíso de las motos. Está siendo muy, muy animada esta presentación.
Sí.
Juan Pablo, hemos recorrido algunos de los escenarios más icónicos del emperador que quiso extender las fronteras de Roma muy lejos, hasta el lejano oriente en el siglo II después de Cristo. Por supuesto, no han faltado a la cita en esta presentación de la Legión Perdida el Coliseo, el Foro Romano y la Columna de Trajano, testimonio de sus principales peripecias bélicas. 7 años y 200.000 ejemplares vendidos después, Santiago Posteguillo dice adiós a Trajano y creo, Juan Pablo, que lo hace con cierto pozo de tristeza.
Santiago Posteguillo, buenas noches.
Buenas noches, encantado de estar con vosotros de nuevo.
Y gracias por interrumpir esa cena para estar con nosotros en la linterna unos minutos. ¿Ha sido duro esto de decir adiós a Trajano o no?
Bueno, en cierta forma hay una mezcla de sentimientos. Es duro, pues, porque es un personaje con el que he convivido 7 años, pero por otro lado también tienes una mezcla de cierta satisfacción como escritor, porque completarse de 3.600 páginas y un fresco del mundo antiguo como ha sido esta trilogía, y en particular sobre todo el mundo antiguo de Roma hasta China en La Legión Perdida, pues hombre, te llena de cierta...
Ay, que se nos... A ver si hemos recuperado la señal con Santiago Posteguillo. ¿Está por ahí?
A ver, ¿me oyes?
Ahora sí. Siga.
Que intento moverme a lugares donde no haya tanto ruido de fondo, pero es difícil, disculpa.
No pasa nada.
Es que tenía una mezcla de enorme satisfacción por haber conseguido la novela, y es verdad que lamenta uno dejar a un personaje del que creo que tanto tenemos que aprender y dejarlo después de estos 7 años, ¿no?
Me ha soplado un pajarito romano que esta ha sido la novela más difícil de escribir de la trilogía. ¿Por qué?
Sí. Sin duda alguna, porque fíjate que narro la novela en 2 tiempos distintos, en la época de Craso y explicando lo que es la Legión Perdida, que es un fantasma que asusta a los legionarios del propio Trajano, luego la época de Trajano y además en 4 espacios, porque cuento Roma, cuento Partia, cuento la India y cuento China, ¿no? Entonces, claro, es un juego de espejos en el tiempo y en el espacio, difícil de construir, muy difícil de escribir, pero muy, muy placentero de leer.
¿Qué admira más de Trajano, Santiago Posteguillo? Porque es un personaje moderno, Trajano.
Modernísimo, fíjate, que luchaba contra la corrupción obligando a los corruptos a devolver el dinero, por empezar, por decir algo, y sobre todo un personaje que manifestaba liderazgo y que además pensaba que para exigir algo a cualquiera era importante predicar con el ejemplo, ¿no? Yo creo que simplemente el liderazgo, ser ejemplarizante y luchar contra la corrupción son valores que no nos vendrían mal hoy día.
¿En qué se notaba la cuna hispana de Trajano?
¿En qué se notaba la cuna hispana de Trajano? En que apreciaba sus orígenes y se esforzó porque hubiera también muchísima infraestructura, muchísima obra pública, que es otra de las grandes aportaciones de Trajano. En lugar de gastar el erario público en obra privada, en palacios suntuosos para sí mismo o su familia, lo gastaba en fuentes, lo gastaba en calzadas, lo gastaba en basílicas donde se celebraba justicia, es decir, invertía en la justicia, invertía en acueductos, etcétera, etcétera.
Santiago, ¿cómo se conjuga rigor histórico con aprendizaje de la historia y amenidad? ¿Cómo lo conjuga usted?
Mira, yo lo que pienso pienso es que uno puede trabajar muy bien la documentación, pero luego a la hora de contarlo, buscar un lenguaje ágil, actual, dinámico, muchas escenas de acción, de forma que el lector de hoy día sienta que está prácticamente viendo una película. Yo utilizo una narrativa lo más cinematográfica posible, pero eso no está reñido con que los datos que desfilan por la novela sean veraces y estén reflejando lo que realmente aconteció. Realmente La Legión Perdida es como un gran Juego de Tronos, con la diferencia de que La Legión Perdida es un Juego de Tronos que ocurrió de verdad.
¿Y después de Trajano qué?
Pues después de Trajano ya estoy trabajando en la siguiente novela, porque si uno quiere tener una novela de 1000 páginas en 2 años, tienes que trabajar ya mismo. Voy a trabajar sobre un personaje que me vas a permitir que no desvele, para mantener un poco el misterio, pero sí que voy a orientar en el sentido de que, igual que con la trilogía de Escipión recuperé personaje que yo creo que estaba injustamente olvidado, y lo mismo con Trajano, voy a seguir por esa senda de recuperar un personaje que también creo que está inmerecidamente poco conocido por el gran público.
¿Lo de las 1000 páginas es una promesa?
No necesariamente. Incluso aventuro la posibilidad de que no tenga que ser una trilogía, que pueda ser una novela, y digamos individual. Pero no sé por qué, ni en la editorial me creen, ni mi agente me cree, ni nadie. Todo el mundo dice, ya, pero luego te lías y va saliendo. Ya veremos lo que pasa.
¿Qué tal la presentación en el Coliseo? Creo que la COPE se ha perdido, ¿no?
Hombre, la verdad es que, hombre, visitar estos espacios siempre es muy espectacular, ¿no? Y bueno, yo creo que ha sido muy muy agradable, pues, acompañar a los medios y explicarles la visión que yo tengo de estos lugares, e incluso leer pasajes de la novela en el Coliseo o al pie de la columna Trajana. Para mí, por ejemplo, leer el momento en el que el arquitecto Apolodoro de Damasco invita al emperador Trajano a entrar en la columna de Trajano, porque la columna de Trajano es hueca y tiene 185 escalones que nos llevan arriba. Yo creo que para mí ha sido un momento muy especialmente emotivo.
Si es que me dicen que Ramón García Peregrín se ha perdido por allí, mientras estaba tan extasiado viendo aquello que se ha perdido.
Ah, no sé, pues es posible que le haya pasado. La verdad es que íbamos con tantos medios y me está mirando, sonriendo y asintiendo. O sea que sí, probablemente le ha pasado. O sea que es muy normal perderse en Roma, porque Roma es una ciudad precisamente para perderse.
Santiago Posteguillo, gracias por presentar para los oyentes de La Linterna esta tercera entrega de Trajano, volumen 3, La Legión Perdida, ahora mismo en Roma, se está presentando. ¿Qué tal noche hace en Roma, Santiago?
Pues la verdad es que hace una noche bastante agradable, con una luna maravillosa, y que la verdad es que invita a pasear. Estamos al lado mismo del Panteón, la última gran obra del arquitecto Apolodoro de Damasco, así que promete que vamos a hacer una velada muy agradable.
Que tengan mucho éxito, Santiago Posteguillo, gracias, buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós, Ramón García Peregrín, pásalo bien en Roma y cuídate el trancazo, amigo.
Intentaré no volver a perderme.
No te pierdas. Adiós, Ramón.
Adiós.
Después de la presentación de este libro, que tiene mucha historia, noticias con historia de La Linterna.
Colmenarejo. La Linterna. COPE. Estar informado.
Noticias con historia de La Linterna. Javier Redondo, director de La Aventura de la Historia. ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
José Antonio Martín Otín Petón, autor de varios libros de historia e investigador privado de historias. ¿Cómo estás, Petón?
¿Qué tal?
Buenas noches. Una cuestión previa. Son tres las rectificaciones que ha tenido que hacer el Ayuntamiento de Madrid en su afán de retirar los vestigios franquistas en la capital y así, según Carmena, aplicar la Ley de Memoria Histórica. Ya han vuelto a su lugar la placa de los 8 carmelitas asesinados en el inicio de la Guerra Civil del cementerio parroquial de Carabanchel Bajo. Carmena también ha dado marcha atrás en la retirada del monolito al alférez provisional en la plaza de Felipe IV y a la lápida, Petón, de José García Vara en el número 4 de la calle Arrieta, que tú has visto ya.
Sí, sí, justamente pasé, seguro que fue horas después de colocarla. Yo iba a la Real Academia de Medicina, que está allí, a hacer una cosa sobre Santiago Ramón y Cajal, que por cierto la ciudad de Huesca está reivindicando abrir puertas desde alguna de sus viejas edificaciones al legado de don Santiago, que es un nombre del que tenemos que hablar un día. Digamos, es el más grande de los españoles del siglo pasado. Y me encontré de frente con la lápida. Fue una gran alegría.
Por cierto, que el Ayuntamiento también retiró el monumento a Enrique de la Mata de la plaza de Rubén Darío, exministro de la UCD con Adolfo Suárez.
Muy atlético.
Y el primer presidente español de la Cruz Roja, aunque justificó su retirada por motivos de conservación. Ya veremos si reaparece o no el monolito. Dejábamos pendiente la semana pasada las noticias con historia en la figura del piloto Francisco Iglesias Bajepetón. A ver.
Ingeniero, antes que piloto, porque no había aviación prácticamente en España. Entonces venían de otros cuerpos, de otras disciplinas. Y en este caso, pues la primera de las aventuras aéreas es por una invitación que le hace Ignacio Jiménez. Ignacio Jiménez era un vocacional de la aviación, relacionado con Vives, que es el primero y el prototipo de los aviadores españoles, y le manda una carta a Iglesias Braje, del que había oído hablar. Sabía que era un ingeniero muy audaz, tenía fama de valiente y de otras cosas que conoceremos ahora. No tenía fama, pero las tuvo después, y este aceptó inmediatamente salir a volar para darle a España, es lo que le dice Ignacio Jiménez, el lugar que le corresponde en el mundo por el aire, que es muy bonito.
Sí.
Y el otro aceptó y se pusieron a hacer el vuelo, que fue el del Jesús del Gran Poder. Uh-huh. Este vuelo del Jesús del Gran Poder, entre otras cosas, sirvió para que el presidente de Chile, Ibáñez, cuando llegan allí, les diera una carta para representar a Chile y solucionar el conflicto que entonces tenían con Perú. Fue pie de obra también para Paquito Iglesias Braje, porque más tarde sería nombrado comisionado por el gobierno de España, gobierno de la República, ante la Sociedad de las Naciones, para que fuera el delegado en el conflicto que había terrible entre Chile y Colombia, llamado el Trapecio de Leticia, que son así, muy pomposo, pero que amenazaba con llevar a los dos países a la guerra. Francisco Iglesias Braje estuvo allí, puso a los dos países de acuerdo, y a la hora de firmar el definitivo, aprobado ya por la Sociedad de las Naciones, fue precisamente España, el gobierno de la República, quien le traicionó. Eso fue lo que motivó que Iglesias Braje estuviera en el lado nacional y no en el republicano a la hora de la contienda. Solamente eso. Él formaba parte, esto puede sonar un poco chocante y que nos atiendan nuestros radioescuchas, sí, como debe ser, del clan epéntico, del lobby gay, que entonces funcionaba en Madrid. Esto me lo hizo ver el historiador Javier Rubio Navarro hace tiempo. En la Casa de las Flores, que conoce sí muy bien nuestro querido Javier, y hablaremos ahora de la Casa de las Flores, se reunían entonces al amor de Morla Lynch, que era un poco el jefe del lobby, Federico García Lorca, íntimo amigo, pero íntimo de toda intimidad, de Paco Iglesias Braje, que tenía un aspecto, era un hombre muy guapo, además de muy valiente, ojos rasgados y tal, y Luis Cernuda, Manuel Alto Laguirre, Emilio Prados.
Que es curioso la conexión que habla Petón del lobby gay, también la conexión chilena, porque la Casa de las Flores era o propiedad o alquilada o arrendada por Neruda. Y luego, aparte, está un personaje que me he encontrado cuando hemos estado preparando esta sección, que es Carlos Morla,
sí,
que es un diplomático chileno que sustituye al embajador chileno entonces en España en 1936, porque el embajador chileno se pasa al lado nacional y él se queda en el lado republicano, en Madrid, y se dedica a acoger gente que estaba destinado a paseo o a las checas, y da cobijo a 2.000 refugiados. Y pues critica una cosa, critica mucho a Neruda, porque dice: Neruda nunca se mojó en esto. Y sin embargo, yo, que él tenía, era liberal, era homosexual, o por lo menos.
Sí, era.
Claro.
Era. Estaba casado con Bebe, sí, pero era el jefe, como hemos dicho.
Se enamora de García Lorca después de leer El Romancero Gitano, y dice: le tengo que conocer. Y entonces organiza las primeras tertulias en la embajada chilena. Y de ahí surge todas estas tertulias.
Exacto.
De la Casa de las Flores.
Y esa tertulia de la Casa de las Flores, cuando iba Morla Lynch, Neruda, si podía, no iba. No bajaba desde arriba. Ese, fíjate si funcionaba ese lobby, que a Paco Iglesias Braje le colocan como secretario personal del ministro de Instrucción Pública, Fernando de los Ríos, que pintaba a un ingeniero como secretario del ministro de Instrucción Pública. Y era por
que
esa
iba
conexión.
Iba a las tertulias Fernando de los Ríos.
Exacto.
Iba Eugenio Dors, iba Azaña, iba María de Maeztu, iba Gabriela Mistral, que era cónsul chilena en Madrid, pero luego abandona por miedo, entonces se queda Neruda y coge el puesto y dice: no, esto para mí.
E iba también el mejor amigo de Paco Iglesias en la aviación, que era Francisco Vives, luego presidente del Atlético Aviación.
¿Por qué le meten en la lista a Iglesias Braje para quitarle la calle? ¿Cuál es la acusación?
Le meten en la lista porque se le acusa de haber sido uno de los pilotos que bombardea la expedición, con mucho civil que va saliendo de Málaga huyendo. Lo que sucede es que estaba en la otra esquina de España entonces.
¿Y eso no se sabía antes de meterle en la lista? ¿Quién ha investigado eso? ¿No es capaz de...?
Bueno, yo es que creo que no se ha investigado muy en profundidad, que simplemente ve que le pilla, porque es en Málaga donde le pilla, ¿no?
Él va a Málaga en el 38, claro, un año y medio después del bombardeo.
Entonces,
va como profesor del aeródromo.
No, si aquí es que lo que ha hecho la Cátedra de Memoria Histórica es ubicar prácticamente, casi ha hecho la raya de dónde le pilla a cada cual. Porque bueno, es que hay muchos casos de estos. Por ejemplo, el propio Guillén, que iba a las tertulias, se declara republicano anticomunista. Y al final, ya al final de la guerra, en los primeros 1940, 1941, dice, bueno, el anticomunismo está resuelto, pero él seguía siendo de izquierdas, ¿no? Estas tertulias que hablamos de Carlos Morla trataba de integrar desde una óptica liberal a todas las opciones políticas, porque la literatura estaba fuera de todo eso.
Exacto,
es decir, no sé, García Lorca nunca tomó partido políticamente. Ha sido el icono de una ideología utilizada un poco después.
Pero
de
él mismo lo dice, y muy especialmente en la última entrevista de su vida que le hace Bagaría, que es materia para hablar en otro momento. ¿Qué? Paco Iglesias, que fue el fundador de esa tertulia, el que la promueve, y un liberal de espíritu abierto, que como hemos visto, no estuvo en el lado de la República por un azar personal, y como le pasó a Ramón Franco también, ¿no? Que al final Ramón Franco se va al otro lado, no por ser hermano de Francisco Franco. Ramón Franco había bombardeado con octavillas el palacio de la Plaza Real porque iba a bombardear de verdad el Palacio de Oriente, pero vio niños jugando en la plaza con ocasión de lo de Galán y García Hernández, que formaba parte de la conspiración. Era un republicano radical y revolucionario. Pero cuando asesinan a Julio Ruiz de Alda, en agosto en la cárcel Modelo en Madrid, por el que llora amargamente Negrín, como cuenta su ministro Anso, entonces dice, estos están locos.
Es que
él no se había pronunciado y se va al otro lado.
García Lorca le pide a Agustín de Foxa qué hace, ¿no? En esos días en los que está ya los primeros días de la guerra, y dice, vete a Biarritz. Y no le hizo caso y se va a Granada, ¿no? Es decir, había amistades entre los quienes sabían que iba a pasar por un lado y quienes sabían lo que iban a pasar,
hasta
lo que podía
el extremo
pasar.
De que eso mismo, pero más enfáticamente, le dice Edgar Neville también a Federico, que se equivoca de lado. Pero hablaremos un día de por qué Federico se va a Granada, no se va al extranjero y se queda en Madrid, que tiene otro material. Para terminar, eso que decíamos del lobby gay y de la superación de ideologías, se manifiesta del todo con Gustavo Durán, el amante del pintor Néstor de la Torre, coronel del 5º Regimiento, aunque fue un pragmático toda la vida, al que salva en el mismo puerto de Valencia el falangista Felipe Ximénez de Sandoval, también homosexual, que le ve en el puerto. Este, que había sido comisario político, había sido también jefe del SIN, del Servicio de Información Militar, o sea, que a eso no le fusilaba, les daban garrote vil, como al coronel Ortega. Pues Felipe Ximénez de Sandoval, cuenta Gustavo Durán, Horacio Vázquez Rial lo novela, le pone la mano en el hombro, se da la vuelta y le dice, Felipe, Gustavo, no vayas donde vas a ir, sí me iba a entregar. No, acompáñame. Y le lleva un barco diplomático inglés. Ya no había más barcos que salieran. Y pasa de la muerte a Inglaterra, a casarse, tres hijas, y será gente de la CIA más tarde, profundamente anticomunista.
Por eso te tenemos que hablar. De Luis Cernuda hay que hablar un poquito más
muy
adelante.
Muy amigo de Iglesias Braje, claro, también.
Pues
muy
aquí amigo. Lo dejamos. El próximo día, Noticias con Historia, con Petón y con Redondo, aquí estaremos explicando la historia. En este caso de Francisco Iglesias Braje, que debe seguir teniendo una calle en Madrid.
Por favor, como los grandes aviadores, es que no tengan una todos ellos, los del Plus Ultra, Rada, Pombor, los de otros viajes, Ruiz de Alda, Ramón Franco, todos ellos. El mismo Hidalgo de Cisneros, hasta la guerra, que luego participa en el asesinato y despellejamiento de Nin, fue un piloto que en el Sáhara voló para dar a España alas de aire, en gloria en el aire, como decía Ignacio Jiménez.
Hasta el próximo día, Petón, un placer, adiós.
Un placer y un abrazo muy fuerte a todos.
Adiós, doctor.
Hasta pronto,
adiós.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.